Buenas tardes. Iniciamos hoy el último de los cursos universitarios que han tenido lugar a lo largo de este año en la sala de la Fundación Juan Marc y que coincide, naturalmente, con la inauguración también de la última exposición que presentamos en este curso. Como ustedes saben bien, se trata de un curso universitario y una exposición sobre la Bauhaus. Dentro de la línea habitual de programación de la Fundación Juan Marc, se intenta, y creo que en esta ocasión se ha logrado, gracias a la colaboración de nuestros queridos amigos, se intenta, decía, por un lado, no ofrecer actos de carácter individual, sino tratar de unir, y así en efecto tenemos hoy una exposición y también un ciclo de conferencias. Por otra parte, esta exposición es una buena muestra del carácter didáctico y de divulgación, en el mejor sentido de la palabra, creemos, que queremos dar a muchas de nuestras actividades. Como ustedes saben, la exposición de la Bauhaus, que hoy nos honramos en presentar en Madrid, es una exposición itinerante que ha sido patrocinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, organizada por el Instituto de Relaciones Exteriores de Stuttgart, que ha estado viajando durante un cierto tiempo últimamente por Hispanoamérica, que ahora viene de Barcelona, de la Fundación Miró, y que luego continuará su viaje, si no me equivoco, por distintos países europeos, por Irlanda, por Inglaterra, etc. Ustedes saben también, por supuesto, que todos estos actos, la exposición, el curso universitario, se realiza aquí en colaboración con el Instituto Alemán de Madrid, dentro también de una línea habitual nuestra, que es aprovecharnos de la colaboración de instituciones muy prestigiosas como esta. No es la primera vez que podemos disfrutar de la colaboración del Instituto Alemán de Madrid, al que damos las gracias por toda su colaboración inestimable, que de verdad ha hecho posible todo esto. Con motivo de esta exposición, comienza hoy el curso universitario del doctor Defleck Noack. El doctor Noack conoce bien Madrid, fue profesor en el Instituto Arqueológico de Madrid, ha desempeñado luego una serie de cargos, ha dado cursos y desde 1975 es presidente de la Escuela Superior de Bellas Artes de Berlín, además de haber publicado varios trabajos sobre temas de arte y de estar muy vinculado, especialmente vinculado a esta exposición. Por ejemplo, es el autor del programa, llamémoslo así, de multivisión que ustedes pueden contemplar arriba y que pensamos que es uno de los atractivos mayores desde el punto de vista estético y didáctico. Así pues, también le agradecemos mucho su presencia hoy, que nos ayudará a todos a entender mejor la Bauhaus. En cuanto a la Bauhaus, no es en absoluto mi intención el detenerme en ella, van a oír una voz muchísimo más autorizada, pero sí pienso que no es inútil del todo recordar desde nuestro punto de vista algunas de las frases fundamentales de los manifiestos iniciales para ver cómo esta aventura estética de nuestro tiempo sigue teniendo una vigencia verdaderamente importante. Yo les diría rápidamente, antes de nada, el carácter amplio, el criterio no rígido con que funcionó esta aventura, la llamada estética de nuestra edad. Como se ha dicho de su director, no estuvo nunca comprometido con ningún dogma, sino que abierto a todas las corrientes de la sensibilidad contemporánea. Se trató también de crear un clima de libertad creadora, dentro de una crítica de los sistemas tradicionales, pero a la vez, y estoy citando y parafraseando frases de Gropius, esta crítica de los sistemas tradicionales suponía, de otra forma, una investigación de las leyes naturales que, en definitiva, habría de contribuir más a la continuidad de la legítima tradición. Es decir, una ruptura con unos modos anquilosados académicos, pero en definitiva una continuidad con todo lo que de auténtico había en la historia del arte. También, subrayo muy brevemente, la Bauhaus supuso, pensamos, un arte sin mitos, un arte cercano a la artesanía. Dice Gropius textualmente, no existe diferencia esencial alguna entre el artista y el artesano. Todos hemos de retornar a la artesanía. También un carácter muy ambicioso. La Bauhaus, como todo movimiento estético importante de nuestra época, creemos que no se ha limitado a unas reglas técnicas, digámoslo así, a unos artificios, podríamos emplear la palabra, sino que supone una concepción general. Por eso, se ha dicho por las voces más autorizadas, y sigo parafraseando a Gropius, su especial objetivo era la realización de una arquitectura moderna que, semejante a la naturaleza humana, abarcase la vida toda, y que a lo que aspiraba, en definitiva, como todas las aventuras estéticas importantes de nuestra edad, era al descubrimiento del hombre integral. También, por supuesto, a la integración de las artes, y en este sentido para nosotros es verdaderamente interesante que esta exposición pueda suscitar la atención de personas procedentes de distintos campos artísticos. Concluyo ya. En definitiva, pensamos, y es nuestra satisfacción al ofrecerles a ustedes esta muestra y este curso universitario, que la Bauhaus, por supuesto, ocupa un puesto muy claro dentro de la historia del arte contemporáneo. Es ya historia del arte, pero además es una aventura viva, fecunda, y que puede suscitar una reacción también viva, fecunda, creadora en los jóvenes de hoy. Por eso le agradecemos una vez más al Instituto Alemán de Madrid y al doctor Noack, que nos van a permitir acercarnos con mayores conocimientos a la aventura estética de la Bauhaus. Muchas gracias.
Señoras y señores, agradezco mucho al señor Amorós para esta introducción. Tengo que pedir un poco perdón sobre mi sotaque, digamos, brasileiro un poco. Como algunos de ustedes saben, estuve bastante tiempo en este país y estoy en la misma situación como un castellano que ha aprendido el alemán con bastante pena y se va después en la Holanda. El tema... ¿Podemos apagar las luces y encender los aparatos? El tema de este seminario o de esta serie de conferencias es la Bauhaus, sus premisas, sus objetivos, sus métodos y sus efectos. Y el último punto de este tema debe investigarse especialmente a la luz de la didáctica y de la enseñanza internacional de las artes plásticas. La primera pregunta que surgió en la preparación de este tema fue: ¿por qué la Bauhaus, como tipo de una escuela superior de arte, como tipo de un centro de formación artística, hasta hoy o cuanto menos hasta hace unos cuantos años, ha perdido tan poco de actualidad, tan poco de interés, tan poco de incentivo para la discusión? Y la segunda pregunta fue: ¿por qué se toma precisamente hoy en día en Japón y en los Estados Unidos, al igual que en Europa, nuevamente la Bauhaus como modelo y ejemplo para cualquier forma de escuela superior de arte, o bien por qué se discute como base para revisar los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la práctica contemporánea en las escuelas superiores de arte? Esta segunda pregunta, este gran interés, ya que la demanda persistente tildada además de especialmente progresista de una cientificación del arte y paralelamente a ello la tan acentuada verbalización y teoretización de las disciplinas de enseñanza artística ha conducido a un desastre notorio en la práctica educativa de escuelas superiores y academias de arte. Hemos de dar aquí, al final de las conferencias, una respuesta definitiva a las dos preguntas que acabamos de hacer. Creemos conveniente, sin embargo, dar de antemano una contestación generalizada. Como los demás fenómenos de la historia y de la historia del arte, también la Bauhaus es solo un eslabón en una secuencia mayor y continua de procesos históricos. Y al igual que los periodos específicos en el transcurso de este proceso histórico, una determinada época no adquiere ningún significado especial por el solo hecho de ser objeto de las reflexiones que las generaciones posteriores se hacen sobre ella. Una época aparece de modo más pronunciado y enfatizado solo hasta que surgen paralelismos o afinidades entre esa época y la concepción propia de quienes reflexionan sobre esto en épocas distintas. Permítaseme mencionar solo tres ejemplos de apoyo de esta tesis. Primero, el pintor El Greco. Los cuadros de este manierista se empolvaron durante mucho tiempo en bodegas y archivos de museos hasta que alrededor del cambio del siglo los historiadores del arte y los propios artistas también empezaron a comprender mejor a este pintor, y fue la época del expresionismo que, estableciendo formas artísticas paralelas, propició el acceso a la obra de este pintor, cuyos cuadros no se habían considerado hasta entonces de menos como verdaderas obras de arte, sino más bien como curiosidades de la pintura. Como segundo ejemplo, el dadaísmo. Esta corriente se originó en los años de la Primera Guerra Mundial, y las primeras exposiciones retrospectivas y los tratados científicos sobre el arte del dadaísmo se produjeron en la segunda mitad de los años 50 y a principios de los años 60. Es decir, en el mismo momento en que el reciente pop art con Rauschenberg y Jasper Johns invitaba a hacer comparaciones, y esto no solo a nivel estético con las obras del dadaísmo, también con comparaciones en un otro sentido. A la izquierda, una obra de Man Ray hecha en 1920, y a la derecha, el símbolo distintivo de la exposición Documenta 4 de Javashev Cristo, hecha en 1967. Y ahora el tercer ejemplo. Existe una tendencia artística en Alemania que corre paralela al tema del Bauhaus aquí tratado. Es el arte de los años 20. La neue Sachlichkeit, el nuevo realismo o el realismo mágico. También esta corriente se redescubrió precisamente en el momento en que el expresionismo abstracto de la postguerra fue relevado por un nuevo realismo, un realismo fotográfico, es decir, por una nueva forma de arte objetivo que criticó y puso en tela de juicio las diferentes corrientes informales de tiempo pasado, como el tachismo, el cool art, el op art, el conceptual art y otros. Aquí a la izquierda, el chileno Claudio Bravo con su cuadro Adam y Eva. También el interés contemporáneo por los objetivos de la Bauhaus, principalmente por su arquitectura y por su industrial design, su diseño industrial, y sus métodos de enseñanza se debe ver dentro de un contexto histórico. Una prueba de ello, por ejemplo, es la paralelidad entre el proyecto para una ciudad ideal, hecho por el arquitecto y profesor de la Bauhaus Ludwig Hilbersheimer en el año de 1924, y el proyecto de la ciudad de futuro o del futuro que quiso realizar Oscar Niemeyer en los años 60 en Brasilia. Pero tenemos que decir que ya enfrentamos hoy a ciertas tendencias de la Bauhaus en forma igualmente escéptica y crítica, en que la actual generación de arquitectos considera esta planeación urbana de Brasilia. Hasta aquí la introducción. A continuación trataremos de presentar otros ejemplos y consideraciones que se refieren a esta tesis señalada anteriormente. En el mismo tiempo, cuando se desarrolló el arte informal en los años 50 y 60, se notó un fracaso general en la educación artística tradicional. Pero lo que llevó finalmente a una reflexión sobre métodos y conceptos didácticos fue el colapso parcial que se produjo en algunas áreas de enseñanza en las escuelas superiores de arte. Simultáneamente a la reaparición del arte objetivo en la segunda mitad de los años 60, se pudo advertir también una reorientación en la enseñanza artística. La posición que se había alcanzado hasta entonces fue rigurosamente criticada y puesta en duda o en entredicho, especialmente por los estudiantes. Este hecho tuvo como consecuencia una mayor inseguridad entre el personal docente y produjo finalmente una frustración y en parte incluso una resignación general. El arte de esta joven generación crítica debía destacar, opinaban ellos, de preferencia por reminiscencias clásicas y románticas. De manera que no es de asombrar el hecho de que también la Bauhaus, al menos en su primera fase, haya quedado en la tradición de un cierto romanticismo. Con estas ideas entramos al primer capítulo de estas consideraciones sobre el tema de la Bauhaus, son las condiciones históricas que determinaron la fundación de esta novedosa Academia de Arte. Quiero enfrentarlos con de menos 6 de estas condiciones históricas. Una de estas condiciones que tratamos aquí en primer lugar es un tipo de neoromanticismo. Un romanticismo que reavivó los conceptos románticos del siglo XIX, poco después de iniciado nuestro siglo. Con unos cuantos ejemplos me gustaría aquí aclarar los fenómenos paralelos de las dos épocas. Primero, entre los pintores del romanticismo fue uno, Philipp Otto Runge, que vivió en 1777 hasta 1810, uno de los primeros artistas de los tiempos modernos, de menos, que analizó también científicamente la pintura como medio de expresión. Los estudios de Runge trataron de los problemas de la observación óptica y de la reproducción de fenómenos y colores. La teoría de colores de Philipp Otto Runge es el primer ensayo de una representante de las artes plásticas para analizar con la metodología de las nuevas ciencias naturales el color como fenómeno óptico. La esfera y los círculos de colores de Runge constituyen el punto de partida para todas las investigaciones y representaciones posteriores del color desde Johann Wolfgang Goethe hasta Wilhelm Ostwald. También el profesor de la Bauhaus, Johannes Itten, se basa en la teoría de Runge. Itten escribió: en vez de un círculo, utilizamos la esfera que ya Philipp Otto Runge había elegido como la forma más útil para representar el orden de los colores. Aquí a la derecha, un dibujo a pluma de Runge que anexó ya en el año de 1806 a una carta dirigida a Goethe. Este esbozo fue el punto de partida para un modelo de colores que utilizó Johannes Itten posteriormente en sus enseñanzas en la Bauhaus. También hay otro concepto dentro de la Bauhaus que fue tratado ya por Runge. Esto es el descubrimiento del niño como ser creador. La base de este mundo imaginario del romanticismo se remonta hasta la época de las luces. El racionalismo y la fe incondicional en las ciencias de aquel tiempo fueron criticados ya por Jean-Jacques Rousseau en su libro Discurso sobre las artes y las ciencias, publicado en 1750. Y este Rousseau presentó en dicho tratado la concepción de un estado primitivo, feliz y natural de la humanidad, caracterizado por la libertad, la inocencia y la virtud, y de cuyo seno fue expulsado el hombre únicamente por la cientificación de la sociedad. Por eso Rousseau proclamó un retorno del hombre al recuerdo, asignando a la imaginación un poder absoluto. Y después, en 1762, publicó su libro de texto pedagógico, Emilio o la educación. Y en este libro, Rousseau por primera vez se profundizó en el carácter peculiar del niño. También para esta representación del niño existen paralelos entre los artistas del Bauhaus o de la Bauhaus. Una prueba de ello es este cuadro que pintó Johannes Itten en 1922. Su título es La glorificación del niño. Y también la revalorización del dibujo infantil que propagó la pedagogía de arte de aquellos tiempos, así como las obras de Paul Klee al estilo de dibujos infantiles, son características del espíritu de aquella época. El Emilio de Rousseau es un niño de origen noble que debe aprender un oficio. Y el autor comenta: si doy trabajo a un niño en un taller, en vez de tenerlo ocupado constantemente en la lectura de libros, sus manos trabajan en realidad en beneficio de su mente, convirtiéndolo así en un filósofo, a pesar de que él siga considerándose solo un artesano. Paralelamente a esta revalorización del niño, aparece también la revalorización de la capacidad creadora del niño, la que debería desarrollarse y ser fomentada en todo ser humano mediante juegos y actividades adecuadas. El pedagogo alemán e iniciador de todo el movimiento de los jardines de niño, Friedrich Froebel, dejó jugar en tiempos del romanticismo, quiere decir alrededor de 1825, a los niños confiados a él únicamente con esferas, con conos, con cilindros y pirámides. Y la Bauhaus, en sus diseños de juguetes infantiles, partió de ideas similares. Esto demuestran aquí algunos ejemplos realizados en la Bauhaus 100 años después de Froebel. También aquí está oculta una idea romántica y mistificadora. La simple forma de los cuerpos debe conducir a la unidad divina del universo. Cabe agregar aquí que el renacimiento de formas originales que propagó el minimal art, el arte mínimo en los años 60, partió del mismo fondo ideológico. Y si este fondo no es igual, cuando menos es similar. La segunda reminiscencia romántica en el movimiento de la Bauhaus es la vinculación consciente del arte con la concepción general del mundo. En 1815, un teólogo berlinés escribió: el arte y la poesía son para la gente culta de nuestro tiempo los estimulantes más eficaces de sus sentimientos religiosos. La fe se manifiesta de manera más directa por medio del sentimiento, pero es especialmente o precisamente el arte lo que mejor sirve a los propósitos del sentimiento religioso. Este aspecto de la renovación religiosa a través del arte se volvió a tomar en cuenta a principios de este siglo, sobre todo en la llamada pedagogía de reforma. Aquí algunos cuadros en este sentido de 1910 y 1914. El historiador de arte y renovador del movimiento de educadores de arte, Alfred Lichtwark, escribió en 1901: hemos vivido demasiado tiempo idolatrando la inteligencia. Es tiempo de que ahora vayan desplegándose las fuerzas moral, religiosas y las fuerzas artísticas. También esta pedagogía de reforma es determinada por una sobreevaluación de la mentalidad infantil, pero además se manifiesta en su conducta un movimiento anti-intelectual y en parte incluso un movimiento anti-civilizatorio. Aquí dos cuadros en los cuales se advierte con gran claridad este esfuerzo romántico y a la vez espiritual de aquella época. Es una imagen del mundo que se basa en la malentendida filosofía del superhombre Friedrich Nietzsche. La circunstancia de que estos pensamientos e ideas no le eran ajenos a la recién fundada Bauhaus se muestra en un proyecto para un emblema de la Bauhaus, un emblema que obtuvo el tercer premio en un concurso realizado en la escuela en 1919. Y aquí el tercer y último ejemplo. Este neoromanticismo en la época de la Bauhaus se demuestra también en su retorno a la tradición histórica. En su primer manifiesto, el fundador y primer director de la Bauhaus, Walter Gropius, escribió en abril de 1919: el objeto final de toda actividad artística es la construcción. Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos regresar al trabajo manual. El artista representa una elevación del artesano. Formemos, por lo tanto, un nuevo gremio de artesanos. Queremos concebir y crear conjuntamente el nuevo edificio del futuro, una construcción que subirá al cielo como símbolo cristalino de una nueva fe. Y la ilustración de la portada para este tratado pragmático la realizó el pintor Lionel Feininger. Es un grabado en madera de una catedral gótica. Esta imagen es la forma hecha visible el renacimiento de un mundo de ideas románticas orientada en la Edad Media. Esta catedral como símbolo cristalino de nueva fe y las tres estrellas encima como significación de los tres elementos de las artes plásticas, presentando la arquitectura, la escultura y la pintura, hecho que aquí se revela también un paralelismo con la época romántica. Y también el nuevo nombre de la escuela, llamada Bauhaus, Casa de Construcción, es una reminiscencia romántica. Se deriva de los gremios artesanales o las congregaciones, los loges de la Edad Media. Fue precisamente el romanticismo el que redescubrió el arte medieval en virtud de una nueva forma de conciencia histórica surgida de la crítica de la propia imperfección. Esto condujo a una revalorización estética de todo lo pasado, incluyendo las catedrales medievales. Y una segunda premisa que determinó el surgimiento de las teorías fue la situación en que se encontraban las academias de bellas artes en este tiempo. A partir del Renacimiento, las academias de arte se habían concebido como talleres de trabajo de artistas destacados y como centros de enseñanza para sus seguidores. Era fundamental la concepción del aprendiz, del oficial y maestro, y la relación se sintetizara en la frase: siempre han salido buenos pintores de buenos mezcladores de colores. Paralelamente al despliegue del concepto del genio desde el Renacimiento, se produjo también en estos centros de formación una separación continua entre artesanos y artistas. Y la fase final de este desarrollo la constituyó el aislado arte de salón del siglo XIX con su lema L'art pour l'art, el arte por el arte. Walter Gropius escribió con referencia a la situación en que se encontraban las academias cuando se fundó la Bauhaus. La enseñanza en las academias tuvo por efecto la formación de un numeroso proletariado de artistas que se había expuesto sin defensa ante la miseria social, ya que su educación no había sido más que un arrullo en un sueño de genio que produjo un orgullo excéntrico de artista. La falla básica de la pedagogía practicada en las academias era el considerar al genio extraordinario en vez de tomar en cuenta al artista medio. Como resultado de esto surgían un sinnúmero de pequeños talentos y de cada 1,000 de estos artistas apenas uno llegaba a ser un auténtico arquitecto o pintor. Fin de citación. La Bauhaus fue concebido como una institución de enseñanza anti-académica. Su objetivo era evitar los errores y deficiencias de que adolecían los sistemas pedagógicos tradicionales. La tercera premisa que sirvió de base a las nuevas ideas de la Bauhaus fue la situación económica que había creado la llamada Revolución Industrial, y en vista de que fui en Inglaterra, en donde se impuso la nueva época de las máquinas antes que en el Europa continental, fui también en Inglaterra donde surgió el primer movimiento de protesta contra las secuelas del maquinismo. Fue entonces un poeta y literato quien protestó contra la fiebre hectica y deshumanizante de la industrialización y quien criticó los productos poco estéticos y banales fabricados por las máquinas industriales. Él abogaba por el arte popular y su exhorto rezaba: el arte debe ser creado otra vez por el pueblo y para el pueblo. Solo así puede causar satisfacción tanto a autores como a consumidores de una creación artística. Y el autor de esta exhortación se llamaba William Morris. También las tesis de Morris se derivaron del ideal de los gremios, de los loges medievales. Al mismo tiempo presenta la imagen de la catedral gótica como ejemplo de la colaboración de todas las artes y como símbolo de la capacidad creativa de una comunidad. Morris moldeó su concepción de un arte futuro de carácter social basándose en los ideales del sistema gremial de los loges de la Edad Media, en los postulados del recientemente proclamado socialismo. El objeto de dicho arte tenía que ser renovar al hombre por medio de la configuración artística de su medio ambiente. La única incongruencia que llama la atención en las tesis de reforma de Morris es la discrepancia entre su rechazo de toda producción mecánica y el reclamo elitario de los objetos creados en sus propios talleres de manufactura. Ellos solamente podrían ser adquiridos por privilegiados. El alegato de Morris en defensa de la fabricación manual por una parte y sus ideas socialistas por la otra al final fueron incompatibles. Por consiguiente, si bien logró un arte del pueblo, jamás logró realizar el lema del arte para el pueblo, a pesar de todas las proclamaciones. Tanto el Jugendstil en Alemania y Austria como el movimiento del Art Nouveau en Francia y el Modern Style en Inglaterra y en los Estados Unidos se basaron en ideas de Arts and Crafts, en estas ideas de Arts and Crafts, relativas a la nueva estética del producto artesanal. También aquí la renovación del hombre por medio de un ambiente artísticamente estructurado fue la concepción básica. También este Art Nouveau tenía un carácter programático. En él se manifiesta una nueva conciencia del arte, contrariamente a lo que se advierte en los estilos tan heterogéneos de la época postclásica o postclasicista y a la máxima del arte por el arte. El Modern Style postula una unidad de toda creación artística. Su objetivo es el ambiente artísticamente estructurado como un todo, es decir, como una obra de arte total. Y esta concepción implica tanto la fabricación de tenedores como la creación de mobiliario de estilo para la vivienda, tanto la encuadernación de un libro como la casa dentro del paisaje. Todo es arte y el objeto de este arte es la transformación de la sociedad mediante la reestructuración artística de su medio ambiente. La cuarta premisa para el ideario de la Bauhaus fueron los llamados reformbewegungen, los movimientos de reforma a fines del siglo pasado y a principios del siglo presente. En 1897 se fundó la primera de las llamadas secesiones en la Academia de Viena, paralelamente al movimiento de defensa avanguardista del Jugendstil, pero en contradicción con las concepciones tradicionalistas de miembros conservadores de la propia Academia. En una revista propia, bajo el título de Ver Sacrum, lo que más o menos quiere decir Primavera Sagrada, apareció poco después el manifiesto del grupo. Su objetivo era la integración de todas las artes y la síntesis de todas las artes, la misma manifestación como ha postulado Henry van der Velde, el primer director de la Escuela de Bellas Artes en Weimar, que después fue el Bauhaus. La consecuencia de esta demanda fue la igualdad de derechos entre las llamadas artes aplicadas y las artes libres, en el sentido de una equiparación de los trabajos artesanales con los de un artista libre. Aquí a la izquierda, un sillón de un pintor bastante célebre en este tiempo, Gustav Klimt. En el año de 1903, dos artistas de esta sección vienense, Josef Hoffmann y Colo Moser, fundaron los llamados Wiener Werkstätten, los talleres de Viena. En contra del desbordamiento ornamental del Jugendstil, los Wiener Werkstätten propagaron una configuración geométrica y orientada hacia una sencilla utilidad práctica. El criterio estilístico de esta época, que se extendió hasta los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, era el amor por la geometría y por planos claramente articulados. Es una clase de rectilinealidad cúbica y objetividad ornamental que, para decir esto, corría paralelamente a las aspiraciones del cubismo en Francia. En 1907 se estableció en Múnich el Deutsche Werkbund, una asociación alemana de trabajo. Este Werkbund puede considerarse sucesor de Morris, del Jugendstil y también de las Wiener Werkstätten. Entre sus fundadores figuran los artistas Hermann Muthesius, Henry van der Velde y Richard Riemerschmidt. Y uno de sus directores fue Theodor Heuss, que se convirtió más tarde en el primer presidente de la República Federal de Alemania. En el programa del Deutsche Werkbund se señalaba que los artistas, los artesanos y los industriales tenían que elaborar conjuntamente una estructura funcional conforme a normas estéticas para todos los utensilios y, como novedad, también los productos industriales que determinaban el medio ambiente del hombre tienen que ser estéticas. Pero como ejemplo de la perversión que sufrieron estas pretensiones, mencionamos aquí el diseño pseudoartístico de una máquina de coser del mismo tiempo. En un párrafo de este programa se lee además que también la producción en masa y la división del trabajo deberían orientarse hacia la generación de calidad. El Deutsche Werkbund ha organizado, aparte de estas ideas, además algunas exposiciones. Y la exposición más importante tuvo lugar en la ciudad de Colonia en 1914. Y el arquitecto Walter Gropius, más tarde director de la Bauhaus de Weimar, diseñó para dicha exposición un edificio para oficinas y una sala de máquinas. Y las dos construcciones correspondían en concepto y configuración a los objetivos del Deutsche Werkbund. Y con esta y posteriores exposiciones, el Deutsche Werkbund adquirió una influencia normativa sobre la configuración de aparatos, muebles, artículos decorativos y sobre la arquitectura en Alemania y también en Europa Central. El último de los movimientos de reforma que debemos mencionar aquí, registrado antes de la fundación de la Bauhaus en Weimar, surgió poco después de la Primera Guerra Mundial en Berlín, al constituirse ahí en 1919 el llamado Arbeitsrat für Kunst, Consejo de Trabajo para el Arte, que tenía orientación comunista. Este consejo publicó una lista pragmática con 13 preguntas que, como estaba escrito, requerían aclaración. Y la primera de estas preguntas se refería al programa de enseñanza de escuelas y academias de arte. Se leía: ¿cuáles medidas se consideran adecuadas para lograr un sistema de enseñanza más consistente para todas las actividades relacionadas con las artes plásticas? Y el arquitecto Max Taut comentó al respecto: creo que es imposible reformar las instituciones educativas existentes. Las academias, las facultades y las escuelas de arte y artesanías carecen de sentido y deben desaparecer. El artista debe formarse en el trabajo artesanal. Él encuentra su camino también sin un sistema de enseñanza y solo los talleres y las escuelas de construcción que se limitan al aspecto técnico están justificados. Walter Gropius tenía otra opinión al respecto. Él pedía que todas las escuelas de arte se convirtieran en talleres estatales de enseñanza y que además en todas las escuelas primarias y secundarias se impartiera intensamente la enseñanza del trabajo artesanal. Gropius proclamó como principio que el arte nace por encima de todo método. En sí no es susceptible de ser enseñado a no ser por la ejemplificación. Para Gropius, una formación artesanal básica constituye la base única e indispensable para todas las actividades creativas en las artes plásticas. Y pocos meses después de haber dado esta respuesta, Gropius fundó la Bauhaus en Weimar. Los principios regidores de esta institución serían los mismos que ha dado en esta respuesta. Y la quinta premisa que determinó los principios de la Bauhaus fue la arquitectura de aquella época. Voy a hablar sobre este tema más sincero en la última conferencia. Aquí de menos algunas frases se pueden distinguir dos principios de construcción que determinaron la arquitectura moderna en esta época antes de la Primera Guerra Mundial, al lado del historicismo. Primero, por una parte, la llamada arquitectura del ángulo recto. Esta modalidad se puede detectar primeramente en las representaciones cúbicas de la Bauhaus y en la época moderna en las formas estáticas de cajones y torres y otras cosas. Y segundo, por otra parte, nos encontramos con la forma dinámica, ondulada, que se convierte en una plástica expansiva. Dicha forma puede verse en los edificios de Gaudí, así como en un tiempo más tarde en la iglesia de Ronchamp de Corbusier, o en la Nueva Filarmonía de Berlín y en otros. Ambos conceptos han dado impulsos importantes a la arquitectura moderna. Le Corbusier expresó en una entrevista: si he de decir cuál arquitecto me ha impresionado más y me seguirá impresionando con su obra en conjunto y por su importancia para las futuras generaciones de arquitectos, debe nombrar a Antonio Gaudí. Y sin la iglesia de Santa Coloma de Cervelló en Barcelona, tampoco es concebible la de Ronchamp de Le Corbusier. Como contraparte de esta forma arquitectónica, por decirlo así, dinámico vegetal, tenemos la estructura de esqueletos de acero del Nuevo Mundo, que se inspiró a la geometría y las leyes estáticas de los cristales. En 1891, William Le Baron Jenney realizó en Chicago la primera obra en el estilo que posteriormente se diseñó con el nombre de Construction de Chicago. Aquí se utilizaron, en lugar del esqueleto tradicional de vigas de madera y cimbrado de tablas, el hierro y el muro delgado. Así se alcanza un máximo de flexibilidad interior aunada a un máximo de estabilidad exterior. A esta construcción siguieron poco después el Guaranty Building en Buffalo y el Almacén Carlson en Chicago, los autores Sullivan y Dagmar Adler. Pero también entre los arquitectos del viejo mundo observamos las mismas tendencias. Los arquitectos vienenses, Otto Wagner y Adolf Loos, fueron los primeros exponentes de esta corriente. Aquí mostramos a la derecha la llamada Casa de Mallorca de Wagner, construida en 1898. En el otro arquitecto vienés, en Adolf Loos, aquí su retrato de Oskar Kokoschka, se aprecian con mayor claridad estas líneas geométricas. Toda esta obra de Adolf Loos constituye una protesta contra la arquitectura de líneas dinámicas. En un pequeño tratado titulado Ornament ist Verbrechen, Ornamento es Crimen, se pronuncia los polémicamente contra la, según él, tendencia equivocada de un estilo vegetal y florido. Y aquí una de sus primeras construcciones, un edificio de departamentos en la ciudad de Viena terminado en 1907, es decir, en el mismo año en que Picasso pintó su Demoiselle d'Avignon, considerado como primera obra del cubismo francés. Las ideas de Loos influyeron sobre los arquitectos más destacados de su época, entre los que se cuentan Walter Gropius y Mies van der Rohe de la Bauhaus, así como Pieter Oud y Ten Hoff y los otros holandeses del grupo de Stijl, o Le Corbusier y Aux Enfants del movimiento del purismo en Francia, a la izquierda una casa de Ten Hoff, a la derecha Le Corbusier. Construido en 1927, pero dibujado ya antes. Y en Cataluña, usted sabe, un poco más tarde fue el movimiento del grupo Gatepac, del arquitecto Cert y sus colegas, que tenía poco más tarde las mismas o muy parecidas intenciones y objetivos. Hasta aquí el comentario sobre la arquitectura de aquella época. Y como sexta y última premisa que determinó la fundación y las ideas de la Bauhaus, debemos esbozar aquí la situación política y social en aquella época. La situación social fue caracterizada por un individualismo exagerado. Este individualismo se manifiesta en las artes plásticas por la tendencia a representaciones abstractas. El arte abstracto está comprometido esencialmente con el individualismo. Él constituye un síntoma de libertad y máxima independencia, y además él equivale también a un decidido egocentrismo. Nada menos que Karl Marx predijo que después de la época de la libertad personal, que corre paralela a la época del individualismo, seguiría una época de socialismo colectivo. Lo acertado de estas palabras proféticas se comprobó a fines de la Primera Guerra Mundial. La tendencia exaltada hacia el individualismo da una vuelta y se convierte en su contramovimiento dialéctico. La prioridad se asigna ahora a la comunidad, es decir, al pueblo, o bien a la colectividad o a la masa. Las nuevas corrientes políticas en Europa que resultaron de dicha conversión fueron el comunismo a un lado y el fascismo al otro. Ambos se oponen diametralmente al liberalismo y ambos constituyen dictaduras colectivistas en las cuales predomina la comunidad sobre el individuo. El Estado proclamaba el bien colectivo tiene prioridad sobre el bien individual. O tú no eres nada, tu pueblo es todo. O el individuo no es nada, el partido lo es todo. O lo que vale no es el hombre, lo que vale es la idea. Uno de los arquitectos más importantes de aquella época fue el holandés Hendrik Petrus Berlage. Su concepción arquitectónica fue perfeccionada primero por el grupo de Steyl y más tarde por la Bauhaus. Berlage escribió en uno de sus estudios sobre la arquitectura: la idea de que el individuo narcisista y lleno de orgullo descienda del trono que ha ocupado hasta la fecha para realizar un auténtico trabajo parece totalmente inaceptable en este tiempo del individualismo concentrado. Para Berlage es decisiva la importancia social de la construcción. En su edificio de la Bolsa de Ámsterdam, terminado en 1904, esta importancia aparece también en la solución formal. La reminiscencia de una torre de iglesia simboliza la ideología religiosa del capitalismo pujante. Pocos años después escribió Berlage: con el cambio fundamental de las condiciones sociales presenciamos el nacimiento de la posibilidad de que sobrevenga una nueva y gran época de cultura, ya que vivimos, de hecho, el último cambio del sistema capitalista de producción, al cual seguirá una época en que la tierra entera, con todos sus frutos, pertenecerá a todos sus habitantes y no solo a unos cuantos. Esta nueva época se basará, a su vez, en un gran ideal colectivo como concepción del mundo. Fin de citación. Y estas concepciones de Berlage corresponden a la manera de pensar de muchos o casi todos artistas que vivieron alrededor de 1910. Pocos años después pareció que se iban a realizar estas ideas. En 1917 estalló la Revolución Soviética, en 1918 se produjo el cambio de la socialdemocracia de Alemania, en 1919 fue el levantamiento de los trabajadores en Hungría, y una vez pasada la locura nefasta de la Primera Guerra Mundial, creció la fe en un mundo o en un nuevo mundo y en un nuevo comienzo también en las artes plásticas. Después de una época de matanzas, tenía que iniciarse una era de amistad y hermandad. Así también los artistas abogaron por la internacionalización de la sociedad. Ya en 1916, en plena guerra todavía, se fundó en la ciudad de Zúrich el grupo artístico Dada, compuesto por franceses, suizos, rumanos y alemanes. Su propósito era romper con el pasado y crear un nuevo arte, un arte democrático y progresivo para el futuro. Eran las mismas intenciones que había proclamado en 1918 el Arbeitsrat für Kunst, el Consejo de Trabajo para el Arte en Berlín. En ese mismo año aparecieron las máximas políticas y artísticas del escritor y pintor holandés Van Doesburg. Y Doesburg señalaba que existe una conciencia antigua y una conciencia nueva. La antigua apunta a lo individual, la nueva apunta a lo universal. Los artistas de la actualidad han participado, cuando menos espiritualmente, en la guerra mundial, esta guerra contra el predominio del individuo y la arbitrariedad. Por lo tanto, simpatizan con quienes, espiritual o materialmente, luchan por la formación de una unidad internacional en vida, en arte y en cultura. Fin de citación. Los artistas del grupo holandés de Stijl consideraban sus anhelos formales todavía como una prolongación del cubismo francés. Incluso en una época en que ellos habían llevado la abstracción más allá del cubismo hacia formas geométricas y absolutas. Desde el primer momento, el grupo de Stijl luchó por una parte por una arte universal, como Piet Mondrian, y por la otra por un arte racionalista. En artículos y manifiestos, el grupo combatió el arte sentimental del expresionismo. El arquitecto y miembro del grupo, Jacob Johannes Peter Oud, escribió en una contribución sobre el tema arte y máquina, hablando paradójicamente. Se puede decir que la lucha del artista moderno es una lucha contra el sentimiento. El artista moderno busca lo general, en tanto que el sentimiento, o sea, la expresión de lo subjetivo, conduce necesariamente a lo particular. También aquí se hace referencia nuevamente a la dialéctica entre lo colectivo y lo individual. Por encima de esto, el grupo de Stijl intenta definir también el estilo artístico del futuro. Su meta debería ser desarrollar productos de utilidad práctica que serían estéticamente y técnicamente perfectos. Las formas deben estar determinadas por la claridad y la sencillez geométrica y por su contenido de construcción y funcionalidad. Y en esta situación espiritual, situación política, situación artística, se fundó la Bauhaus en Weimar. Y solamente teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se puede comprender y apreciar su programa artístico y sus ideas pedagógicas. Y sobre ellos, ustedes pueden informarse en la exposición encima aquí instaladas. Muchas gracias para su atención.